Los musicales de Gran Vía, los derbis, las celebraciones en Cibeles, las celebraciones en Neptuno, las noches en la Latina, los domingos en el...
Madrid nunca se acaba.
Aprovechalo con tu nuevo BMW Serie 1 desde 160 euros al mes con acabado M Sport de regalo.
Nuevo BMW Serie 1. En 35 cuotas con una entrada de 8.574,77 euros. Comisión de formalización 204,68 euros. Cuota final de 18.447,38 euros. TAE del 6,31%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.es.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Los datos han revolucionado nuestro mundo. Son el oro, el petróleo de nuestro tiempo. Lo repetimos muchas veces y lo comprobamos cada día con los nuevos negocios que surgen a partir de ellos, cómo van transformando todo en nuestra sociedad. En este espacio dedicado al Big Data en Capital Radio, hace aproximadamente casi 3 años... uno de los primeros invitados que nos acompañó fue el responsable de datos de Rastreator, Óscar López Ugarte, que hoy vuelve a nuestro programa. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Un placer verte, aunque sea 3 años después.
Sí, estamos parecidos ahora mismo.
Que habrán cambiado muchas cosas, no nosotros tanto, ¿verdad?
No, es verdad.
Bueno, este programa lo realizamos con el asesoramiento y la colaboración especial de Piper Lab. Aquí está con nosotros, como tantas veces, Esther Morales, socia fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días. Encantada. Un programa más.
Y es interesante ver pasar el tiempo en el mundo de los datos. Julio Rodríguez, que es el director de la red de Mentoring, también nos acompaña en este periplo radiofónico. Hola, Julio.
Así es, 3 años es largo plazo para hablar de este tipo de cosas, ¿no?
Porque en 3 años seguro que han cambiado mucho las cosas y el uso de los datos en Rastreator, ¿no, Óscar?
Sí, la verdad es que hemos avanzado ya muchísimo. Las cosas que contábamos aquí hace 3 años, al final, de alguna manera o de otra, han ido sucediendo. Con lo cual creo que os puedo contar bastantes cosillas hoy también.
O sea, ¿que las predicciones han funcionado?
Siguen funcionando, sí. Al final son matemáticas y no podemos pensar que no. Y sí, están funcionando ahora mismo.
Pues queremos saberlo todo. ¿Por dónde empezamos?
Pues según tengo aquí, lleváis ya 7 años. O llevas tú 7 años dirigiendo el área de datos. Y bueno, para un comparador de seguros como sois vosotros, ¿este departamento es estratégico para el negocio o es marginal?
Sí, bueno, nosotros Rastreator como tal lo definimos con 3 drivers estratégicos que os comento un poco para que veáis en qué punto tenemos el data. Uh-huh. Es decir, el primer driver estratégico para nosotros es el branding, es decir, potenciar una marca, lanzar una marca con unos valores reconocibles de transparencia, imparcialidad, ahorro y tiempo el dinero a los usuarios. La segunda sería el multiproducto. Es decir, una vez que tenemos un producto ya reconocible, líder en el mercado, lanzamos el resto de gamas del seguro, como productos de telefonía e internet, productos de finanzas. Y el tercer driver estratégico que define la compañía es el data como tal. O sea, ya hace 4 años tenemos un departamento totalmente consolidado con profesionales del dato. Este departamento de datos no solamente trabaja a nivel nacional, sino que tenemos diferentes comparadores por Europa y en Estados Unidos, y en todos ellos funciona de esta manera, con estos mismos drivers estratégicos a nivel de comparador. El departamento de datos como tal, para que os hagáis una idea, es estratégico, ya que en una compañía como la nuestra dividiríamos la compañía con departamentos transversales, como puede ser un departamento de marketing que da servicio al resto, y las líneas de negocio como tal, que pueden ser los productos de seguros, los productos de teléfono e internet o los productos financieros. El departamento de data es el único departamento híbrido que trabaja tanto a manera transversal, es decir, damos servicio al resto de los verticales de la compañía y a su vez generamos productos nuevos, servicios nuevos que al final son lanzados al mercado.
Claro, es esencial ser transversal, ¿no? Porque bebe o consigue fuerza de cada uno de los verticales o de las actividades, ¿no?
Exactamente. Damos soporte a todos los verticales, generamos nuevos productos y hacemos lo que hoy en día se intenta denominar como Data Driven Company. que de hecho es algo que nuestro propio director general presume de ello. Intentamos tomar las decisiones siempre basadas en los datos, tanto datos descriptivos como yendo un poco más adelante y anticiparnos a ciertas tomas de decisiones.
O sea, bien. Tenéis hoy más de 50 paneles de comparación, por lo que veo, de diferentes productos y servicios, un volumen de más de 12 millones de clientes únicos y más de 30 millones de solicitudes de precio únicas, lo que os da una cantidad de información, vamos, enorme.
Sí, para un departamento de datos así como para mí es un lujo poder trabajar aquí. Es decir, somos un comparador 100% digitales. La suerte que tenemos es que no tenemos ningún papel. Todos los datos están automáticamente en nuestras bases de datos. Como prioridades o como los tres puntos básicos que manejaremos, el primero sería el poner los datos usables, es decir, hacerlos bonitos. Como quien dice, puedes tener muchísimos datos, pero si antes de meterte en un proyecto de Big Data, etcétera, si no los pones en uso para tu compañía, tampoco tiene mucho sentido. Claro. Entonces, en lugar de utilizar Excel, mil tipos de orígenes de datos que pueden llegar a dar una visión un poco compleja a tus departamentos, lo que hemos hecho ha sido poner todo en orden y ofrecer dashboards automáticamente a nuestros compañeros de todos los departamentos. Lo que antes igual te llevaba 4 horas de una reunión para tomar una decisión, ahora directamente cualquier responsable de producto con un dashboard puede ver cómo está la situación y ser mucho más reactivo a la hora de tomar decisiones.
Eso que es un intranet o un sistema interno, ¿no?, de información,
sí,
de acceso a los datos.
Es un portal que es como una especie de web para que tú puedes acceder con tus credenciales y si nos pides a nosotros tener X datos, nosotros podemos darte, ponerlos todos en orden, como quien dice, y que tú los puedas cruzar de una manera muy sencilla. Esto sería a nivel interno. Después, para todos nuestros partners aseguradores, hemos dado un paso adelante y también tienen un portal en el que ellos mismos pueden acceder y ver sus propios KPIs, ¿vale? Es decir, o sea, si una compañía aseguradora, en lugar de preguntar al responsable de producto cuál es el punto de mejora que puede tener o cómo está funcionando, entra directamente a nuestro portal y ve sus KPIs. Ahora mismo, por ejemplo, mensualmente servimos más de 7.000 reports con herramientas automatizadas, con lo cual es trabajo automático, como quien dice.
¿Y pueden ver los de otros?
No, obviamente no, únicamente los suyos. Los otros los puedo ver yo, de momento.
Sí. Porque, ¿cuál ha sido la evolución del negocio? Nos hablabas de productos líderes. Yo reconozco hace años como, digamos, un comparador de seguros, pero has hablado también de que hay temas financieros y has hablado de telefonía.
Sí.
¿Qué porcentajes estaríamos hablando del negocio?
De momento el sector asegurador sigue siendo el principal nuestro, pero ya lanzamos productos de telefonía e internet y productos financieros en 2015 referentes a préstamos personales e hipotecas sobre todo. Es decir, sí que queremos darle una vuelta a todo aquel, siempre que podamos ayudar al usuario a ahorrar tiempo y dinero en su toma de decisiones, son productos que nosotros lanzamos. Son comparadores igualmente, funcionan igual que el asegurador, pero con el conocimiento necesario para, por ejemplo, en este caso, telefonía, internet o finanzas.
Y sí que sentís, ¿no?, imagino, el impacto que producís en la competencia, ¿no? Como ahí, de donde obtenéis los datos, ¿no?, las empresas que compiten saben que sois un factor estimulador, ¿no?, de la competencia.
Sí, nosotros al final utilizamos los datos y ayudamos a nuestros partners a que sean más competitivos.
A los que sean más competitivos, para los que sean menos competitivos les hacéis la faena.
No, en su caso también les ayudamos. Nosotros ayudamos a todas las compañías con nuestros datos. Por ejemplo, desde nuestro departamento somos capaces de ayudar a las compañías más grandes que quizá puedan tener un problema de, al ser tan grandes, no son tan ágiles, pues a ofrecerles este tipo de agilidad, hasta las compañías más pequeñas que tienen una pequeña correduría o lanzan un producto en un área y quieren expandirse. Nosotros también podemos ayudarles a abrir mercado, ya que conocemos perfectamente el mercado por cada tipo de producto.
Claro, yo creo que cada partner de Rastreator tiene su público objetivo y tiene su consumidor objetivo, y gracias a los datos ellos son capaces de decirles a qué target se tienen que focalizar para poder conseguir más rendimiento a su negocio.
Sí, yo entiendo que uno de los retos que tienen ahora mismo las aseguradoras es lo que ellos llaman la omnicanalidad, ¿no? ¿Cómo se logra eso con una plataforma que no pertenece a su propio, digamos, línea de negocio?
Claro, eso es exactamente lo que, por ejemplo, a la hora de ver el futuro hacia dónde va el Insurtech y todas estas compañías, pues quizás estamos todavía en una parte un poco más de transformación digital, ¿vale? En hacer el seguro totalmente digital. Conocer el usuario que está en la oficina, luego atiende por internet, coge el teléfono, atiende por WhatsApp, un poco tener la trazabilidad de todo ello, es creo ahora mismo el momento en el que nosotros estamos trabajando. Y desde luego cuando tienes una experiencia de usuario, por ejemplo, en la que entras a un comparador, pones tus datos para sacarte un celular, por ejemplo, y pides que te contacte una compañía, te contacta directamente, conoce tus datos, no tiene que volver a preguntarte todo y directamente puedes cerrarla por teléfono en un minuto, pues, por ejemplo, la experiencia que yo, por ejemplo, he hecho hace poco a la hora de sacarme un seguro de hogar a través nuestro.
Estáis elaborando índices, por lo que veo, ¿no? Tenéis el seguro del automóvil, uh-huh, el índice rastreador.com. ¿En qué consiste esto?
Sí,
no son como los de las bolsas, ¿no? ¿O sí?
Similar, no tan complejo. Igual anualmente lo que hacemos es lanzar un índice de precios del seguro del automóvil, sí, que presentamos a los medios especializados en el seguro, también lo presentamos con los partners aseguradores y hacemos un poco una visión de qué es lo que ha pasado durante el año a la hora de las primas, siempre por todo tipo de coberturas además, y lo segmentamos por ciertos valores, pues como códigos postales, edad, etcétera, para darles un poco una visión y recopilar un poco qué es lo que ha pasado a lo largo del año. Esto también lo vamos a hacer para seguros de moto, seguros de hogar. Cuanto más volumen tengamos, pues más representativos podemos ser en el mercado online y seguiremos lanzando este tipo de índices. Incluso hemos pensado en lanzar índices europeos, ya que tenemos comparadores en toda Europa, pues para ver un poco la visión de qué es lo que está pasando en todo el continente.
El de automóviles debe estar subiendo, ¿no?
Depende, depende de la temporalidad, depende de los meses. Ahora mismo nosotros, ya hemos hablado ahora mucho de los partners aseguradores, en lo que estamos haciendo mucho foco es en el usuario que entra y darle la mejor experiencia. Entonces hacemos mucho foco en que los precios que se ofrecen en la página de precios sean 100% garantizados, ¿vale? Es decir, que por ello puede haber algún pequeño aumento de prima, ya que no nos gusta que un usuario luego cuando se va a la compañía vea que está subiendo su precio. Entonces ahora mismo estamos trabajando fuertemente, ya está establecido el precio final garantizado, que es el que denominamos. Entonces ahí sí que estamos ya afinando la prima al 100%.
Sí, y un ámbito en el que estáis trabajando también es en el tema del Internet de las cosas. Uh-huh. Yo eso lo llevo escuchando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La posibilidad de ponerle un sensor al conductor para poder ajustar la prima en uh-huh función de su estilo de conducción y todo eso. Pero todavía no es una realidad. ¿Cómo afecta todo esto? ¿Y cómo va a afectar al sector de los seguros?
Bueno, nosotros hemos hecho alguna pequeña prueba de concepto. También pienso exactamente igual que tú, que hemos hablado mucho de ello, pero aún no ha funcionado del todo aquí. Hemos hecho pequeñas pruebas de concepto poniendo apps que puedan medir tu tipo de conducción, pero luego son los partners los que tienen que dar el precio y dar ese tipo de producto. Creo que teniendo un poco una visión más a nivel europea, creo que en España aún no ha funcionado porque la prima está bastante ajustada al perfil del usuario por todo tipo de perfiles. Entonces, por ejemplo, en el sur de Italia sí que funciona muy bien, ya que un seguro te puede pasar de 1.500 euros a 1.000 si pones este telematics sistema que pueda ver tu conducción, ya que allí las primas sí que son mucho más amplias. Entonces, en España creo que de momento no merecería la pena, ya que simplemente con ir a ponerte el dispositivo o la caja que se suele poner, pues igual te sale más caro.
Es curioso esto, ¿no? Significa que se ha hecho un buen trabajo en el sector asegurador en España, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. No sé exactamente hacia dónde puede ir la parte de Internet of Things de momento, ya que creo que las primas se ajustan mucho a los usuarios, pero creo que se está haciendo un muy buen trabajo. De hecho, nosotros lo que estamos ahora potenciando es, ya que hemos hablado de las primas, los usuarios ya no se van directamente a las primas más bajas, sino que buscan las primas más, las que mejor les convengan a ellos.
¿Completas? Sí, o
eso es. Entonces, es un estilo de recomendación. Ya las búsquedas no se basan únicamente en prima más barata, servicio más barato, sino un servicio que se acople más a mis necesidades. Por ahí nosotros, por ejemplo, desde el departamento de data, otra de las cosas que desarrollamos son modelos de afinidad, es decir, que te van a decir qué tipo de seguro es mejor para ti. Luego tú tomas la decisión final, pero sí que desarrollamos modelos de recomendaciones que al final ves con estrellitas en la página de precios y se asimilan un poco más a servicios que te puedan dar a un perfil de usuario como tú para un partner que quizás te vaya a funcionar mejor.
Ahora estarás con nosotros, Óscar, y con los usuarios, que comparar dos seguros, dos pólizas de seguros es casi imposible si hay tantas diferencias entre ellas. Que, bueno, nos fijamos en la prima porque al final si tenemos que entrar a la letra pequeña, al condicionado, uh-huh, es que nos volvemos locos cualquier ser humano.
Claro, eso es al final como cuando en otro tipo de sitio te basas en las recomendaciones y dices, bueno, pues este sitio yo por las recomendaciones que veo se asimila un poco más a mí y no vas a ver si son 10 euros más o menos. Por eso estamos nosotros dando este servicio de recomendación al usuario. Creo que en general, aparte de digitalizar 100% los productos aseguradores, una de las partes más importantes es también el personalizar un producto a cada persona.
Y luego el servicio que te dan, ¿no? El producto puede ser precioso, pero si luego el servicio no es acorde ahí pincha, ¿no? Por eso tienen tanta influencia ahora las recomendaciones, claro, del servicio prestado.
Exacto. En nuestra recomendación como tal, aparte de modelos de afinidad, también tenemos medidores de calidad del servicio que luego han recibido los usuarios, los NPS que denominamos.
Oye, me llama la atención que de alguna forma dices que el precio está muy ajustado al cliente final aquí en España, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de datos son los que se utilizan para ajustar tanto?
Bueno, depende mucho del producto. En aseguradoras, por ejemplo, nosotros somos un poco el embudo común que tenemos que pedir los datos que luego todas las aseguradoras van a necesitar. Algunas necesitan más, algunas necesitan menos. Pedimos todos aquellos que sean 100% necesarios para que el precio final que vean sea el suyo. Lo que sí estamos buscando desde un departamento de data, por ejemplo, es el intentar mejorar la experiencia de usuario y reducir ese número de preguntas. A veces puedes salvar ese tipo de preguntas. Imaginaros en un seguro de hogar, para sacarte el seguro de hogar necesitas saber todos los datos del usuario, los datos del hogar y los datos de tu póliza anterior. Entonces, por ejemplo, ese segundo bloque del seguro de hogar queremos canalizarlo a la hora de, únicamente poniendo tu dirección, conectar con el catastro, que es una base de datos abierta del Estado, y directamente en ella ya tenemos todos los datos. Seguramente no recuerdes todos los metros cuadrados de tu casa, cuándo fue construida, el material de la construcción, son datos que podemos coger abiertamente y hacerte una navegación más sencilla, pero a la hora de coger datos al final son lo que las aseguradoras nos necesitan.
Sobre todo porque son datos más veraces, ¿no? Si los cogéis directamente del catastro, pues los metros cuadrados, exacto, que hace se nos van para arriba, pues sabes que son los reales.
Exacto.
Sí, sí, sin embargo, vamos a ver, el precio ajustado al cliente, pero hasta donde entiendo, el ratio combinado, que es la forma como se miden esos márgenes en el sector asegurador, cada vez está más estrechos. ¿Esto cómo se entiende?
Sí, bueno, luego nosotros lo que necesitamos es que el usuario, cuando llega a la página de precios, el precio que contrate sea el definitivo y que sea lo mejor para él y lo mejor también para el partner. Entonces, nosotros al partner le ayudamos a la hora de, somos muy fuertes a la hora de ayudarle, a la hora de conocer los datos, a la hora de hacer un advanced analytics sobre ellos. También se utilizan modelos de predictivos, porque al final lo más predictivo que existe es la prima. Es decir, el primer valor que se va a predecir cuando tú le das a un usuario, a una compañía tus datos, es tu prima. Entonces, esta parte también la ayudamos tanto para dar un mejor servicio a los buenos usuarios como también para que ellos puedan ver si hay un pequeño loss ratio que le pueden detectar a través de diferentes intentos de fraude, por ejemplo. En todo eso tenemos el canal muy avanzado también.
Al final preguntas por los datos, Julio, y datos son, pues aparte de los datos personales de la persona, incluso la edad, por saber cuánta antigüedad tiene conduciendo o no, pues también todos los siniestros que ha tenido, ¿no?, durante ese año, y eso hace que la prima se vaya ajustando.
¿Cómo se puede prevenir el fraude utilizando los datos?
Bueno, hay diferentes maneras. Al final nosotros aquí, por ejemplo, aprendemos mucho de cómo lo pueden hacer nuestros compañeros en el Reino Unido. Tienen dispositivos que pueden detectar, pero un fraude masivo, me refiero a algo que puede penalizar mucho el negocio como tal a un partner. Entonces se puede identificar un tipo de patrón de usuario que está intentando realizar un fraude masivo, y nosotros ahí al final, a la hora de analizarlo, intentamos ayudar a la compañía también a detectarlo. No queremos ser un canal únicamente de ventas, sino que también queremos ayudar a las compañías a vender mejor. Entonces ahí nosotros hacemos también nuestros modelos juntamente a las compañías para ayudarles a detectar y no ser nosotros el canal más facilitador de este estilo.
Sí. Y sea predicción o no lo sea, ¿qué tendencias estáis observando en la evolución de los seguros? ¿Veis algo con lo que la gente va pidiendo?
Antes, hace años, quizá lo que más se veía era la tendencia a buscar el precio más barato directamente. Ahora la tendencia es a buscar un precio más afín a ti. Quizá un chaval que se acaba de sacar el seguro de moto, antes buscaba el seguro más barato directamente y ahora, en lugar de estar leyendo todas las coberturas, al final es un producto que no puede ser 100% atractivo a una primera contratación. Sí que hemos encontrado en nuestro call centers, por ejemplo, pues usuarios que te dicen, oye, ¿me podrías recomendar? Entonces, como nosotros ya tenemos nuestro modelo de recomendación en función a pues el NPS, modelos de afinidad, sí que le podemos decir, pues mira, este producto es el que mejor puntuación da en función a nuestro estándar de calificación. Entonces, los usuarios no tienen problema en pagar un poco más a la hora de decantarse por ese tipo de seguro. Entonces, buscan productos más completos y productos más afines a ellos. Es igual como lo que os he comentado antes. Cuando entras a una página, por ejemplo, que te recomienda películas y tiene modelos de afinidad, pues a todos nos gusta un poco no perder el tiempo buscando entre secciones y irnos hacia ese tipo de recomendaciones.
O sea, podríamos decir que sois el Netflix de los seguros.
Estamos en ello.
Oye, hace 3 años te entrevistamos, estamos ahora. ¿Qué va a pasar de aquí a 3 años?
De aquí a 3 años creo que tenemos, podría hablar mucho de Internet of Things para los productos de salud, por ejemplo, pero creo que tenemos que seguir trabajando mucho en la transformación digital de los seguros. Hacer el seguro 100% digital sería el primer paso. Después, obviamente, trabajar con toda materia de Big Data, inteligencia artificial, chatbots, todo aquello que a los usuarios les sea más fácil de utilizar y de hacerle un producto más atractivo, pero haría mucho foco en la digitalización.
Pero va a haber coches autónomos también.
No lo sé aún aquí. Los he visto en Estados Unidos, se ven en ciertas partes, pero aquí yo creo que a plazo corto aún no veremos esa modalidad.
Oye, ¿las Insurtech no han recorrido ya parte de este camino de digitalización que se espera completen las aseguradoras tradicionales?
Sí, realmente al final el modelo tradicional y directo está empezando a solaparse y están trabajando las compañías más tradicionales a un modo de las que ya lo hacen las compañías de directo. Entonces ahí estoy contigo de que yo creo que están ya empezando a trabajar de una manera muy similar y otra vez en la parte de la digitalización y la omnicanalidad, como hemos dicho antes también. Creo que es un punto que se lleva muchísimo tiempo hablando, pero que no está 100% desarrollada y en todas las compañías.
Sí, que es un mínimo que espera ahora mismo cualquier persona asegurada.
Exacto.
Que la tienen de cualquier canal.
Oye, Esther, yo sé que PiperLab es un actor fundamental en este tipo de trabajos. ¿Cómo le estáis ayudando en este caso concreto?
Bueno, tengo que decir que Rastreator fue de los primeros clientes que confió en PiperLab cuando nos constituimos, va a ser en enero 5 años, y sí que nos dio la oportunidad de ayudarles a tomar decisiones basadas en datos. Así que mucho de lo que he estado contando Oscar ahora tiene mucho paralelismo con nuestra evolución, que ha sido pues aprender también con ellos, que es lo que hacemos, y aunque él cuenta con un equipo de personas de data scientists, pues al final les hemos apoyado para poder acelerar pues ese tipo de decisiones que ellos como empresa digital creían que tenían que darse prisa, y nosotros lo que ayudamos fue acelerarlo. En concreto, pues tenemos dos productos que les hemos ayudado a llevarlos a cabo, y va un poco en el perfilado de clientes que estaba contando Oscar, conocer muy bien a los clientes, a los consumidores, para mejorar esa experiencia de usuario, para tomar decisiones mucho más rápidas cuando ves que ellos están decidiéndose por un producto u otro, y como os digo, muy, muy de la mano de Rastreator y aprendiendo con ellos. Es la primera compañía de seguros además que confío en PiperLab y hemos aprendido mucho de su mano, entonces siempre estamos ahí para lo que necesiten.
Dicen, Oscar, bueno, no sé si será verdad o no, la verdad es que mirándose a uno mismo puede que sí, que somos cada vez más infieles como consumidores y como clientes, ¿es cierto?
Bueno, somos más críticos al final, buscamos, como tenemos la capacidad ahora mismo de, por ejemplo, con nuestras herramientas de comparar y dar un paso más adelante, pues al final sí que tenemos más herramientas a la hora de tomar este tipo de decisiones, sí.
Pero la pregunta es, incluso aunque estemos satisfechos en este caso con nuestra compañía aseguradora, ¿estamos mirando alternativas continuamente por si podemos mejorar lo que tenemos?
Creo que actualmente, en un mundo tan digital, sí.
Sí, ¿no?
Lo estábamos hablando antes fuera de micro, que efectivamente hay clientes a los que es mejor no decirles nada, porque por ende estás contento con tu seguro, se renueva de una forma tácita y sigues contento, entonces no. O si incides, intentas que fidelizar a ese cliente cuando se está acercando la renovación, pues quizás es contraproducente también, ¿no? Entonces tienes que decidir cuándo tomas esas decisiones.
Ahí, por ejemplo, con la ayuda de PiperLab también, como ha dicho Esther, trabajamos directamente con modelos que en lugar de cambiamos un poco las míticas estrategias de marketing, etcétera, de captación, y hacemos algo mucho más personalizado y mucho más eficiente, ya que por ejemplo utilizamos sus modelos para conocer cómo, en lugar de decir, bueno, pues en primavera vamos a vender más seguros de moto porque hace buen tiempo, pues eso es temporalidad y bueno, es algo descriptivo que se puede utilizar. Nosotros utilizamos ya modelos para decir, bueno, ¿en qué momento es mejor ofrecer un tipo de producto a este tipo de usuario? Por eso también y haciendo esto lo que hacemos es reducimos muchísimo menos el impacto a los usuarios, sino que y los hacemos mucho más eficientes. Somos capaces de enviar ahora mismo un 60% menos de impactos o de contactos a los usuarios para obtener los mismos KPIs que si hubiésemos lanzado todos.
Es decir, durante este tiempo habéis logrado muchos más datos personales, ¿no?, de los usuarios para llegar a esa precisión.
Bueno, por supuesto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro departamento de datos, como os he explicado al principio, en la parte esta transversal sí que trabajamos de la mano de nuestro DPO, es decir, de nuestro Data Protection Officer a la hora de cumplimentar toda la parte del GDPR. Entonces, prácticamente, nosotros los datos que cogemos para enviar a las aseguradoras no solemos guardar la parte personal, es decir, yo no necesito saber ni su nombre, ni su apellido, ni su dirección, ni su teléfono para realizar este tipo de modelos.
Pero en cambio sí que sabes en qué momento de su vida puedes enviarle la propuesta.
Son perfilados al final. Con tanto volumen de usuarios, pues hay un segmento de usuarios que tú sabes que se podrían accionar en este momento.
Sí, o sea que no somos tan diferentes, aunque tengamos nombres distintos.
Yo creo que no.
Te entendí al principio de esta conversación que no solo estáis en España, también estáis en otros países.
Sí.
Y de cara al futuro, a esos próximos 3 años, ¿dónde ves a Rastreator?
Ya en clave de negocio, ¿no? Modelo de negocio, de extensión.
Sí, yo creo que seguiremos creciendo en el sector asegurador, ofreciendo servicios más personalizados. Ayudaremos también a los partners a conocer la digitalización del modelo. En la parte financiera creo que también vamos a poder trabajar mucho, es decir, en la parte de ahora ofrecemos un servicio de asesoramiento hipotecario que parece un poco al revés, en vez de ser muy on es un poco más off a la hora de lanzar un producto de una hipoteca que necesita más tiempo, pues realmente damos otro tipo de servicio en el que ya un asesor nuestro te puede contactar y agilizarte la comparación, ya que son servicios un poco más complejos. Y bueno, de cara más al futuro, pues viendo un poco cómo están en el resto de los países, cada uno la verdad es que sí que tiene su especialidad y sí que somos bastante diferentes, pero veo eso, crecer en los productos digitales y estar siempre a la escucha de lo que necesitan los usuarios, que es prácticamente lo más importante y lo que nos ha guiado hacia este tipo de nuevos productos.
Sí. ¿Son muy diferentes según los países?
Los modelos, al final, hay países que para sacarte un seguro de coche, por ejemplo, te pueden llegar a decir que si sacas la foto al coche, una foto a tu DNI o a tu pasaporte, directamente ya te pueden dar la prima. O sea, depende un poco también del sector a cómo funciona.
Yo tengo comprado uno incluso a la hora de pagar en un supermercado. Lo tenían colgado ahí junto a los chicles, la posibilidad de...
¿Un seguro?
Un seguro.
¿Lo vendían como los chicles?
Como los chicles. Ahí cogías el cartoncito, rascabas un poco.
Bueno, pero sería de un producto concreto, ¿no?
Bueno, sí. No era muy específico.
Compartís bastante conocimiento, ¿verdad? Entre sí. Un país y otro.
Sí, de hecho tenemos comparadoras hasta en Estados Unidos. O sea, obviamente ahí el volumen, por ejemplo, es inmenso para cualquier tipo de campaña, pero... Son productos un poco diferentes, pero, por ejemplo, desde el Departamento de Datos estamos muy alineados. Si se hace un desarrollo nuevo, una herramienta nueva en otro país, una herramienta que pueda ayudar a los usuarios, pues directamente la tenemos y nosotros también exportamos modelos.
¿Y crees que se van homogeneizando mercados y respuestas a la luz de los datos en cada uno de los países? ¿O sigue habiendo diferencias marcadas según la sociedad, el país?
Sigue habiendo diferencias marcadas también por la cultura del propio país. Hay países que son más globales que otros, entonces depende un poco de cada uno de ellos. Es como el ejemplo que os he comentado antes del Internet of Things, que funciona muy bien en el sur de Italia, por ejemplo.
Interesante. Bueno, pues hemos revisado lo mucho que ha caminado desde hace 3 años que estuvo con nosotros esta compañía, Rastreator. Nos ha permitido conocerla por dentro. Óscar López Ugarte, que es su responsable de datos, como en la anterior ocasión, Óscar, muchas gracias por contarnos todo este detalle y te esperamos, hombre, en menos de 3 años la siguiente vez.
Cuando queráis, yo encantado, muchas gracias.
Como en tantos programas dedicados al Big Data, Esther Morales, socia de PiperLab, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. Gracias, Julio.
Gracias, Luis Vicente.
Hasta el próximo programa.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
¿Un fondo de pensiones o renta variable? Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
Por fin.
¡Bajo a por el pan!
Por fin. ¡Bien! Por fin.
Vengo de otra galaxia y te voy a desintegrar.
Y también por fin.
A la mesa, que se enfría.
Por fin en casa. Por fin tu hogar. Ven a Sima Otoño. Del 25 al 27 de octubre en Feria de Madrid. Entradas gratis en simaexpo.com.